A medida que pasan los días y las semanas sin que llegue ninguna carta de Castaño, la decepción de Azul se convierte en una dolorosa e irracional desesperación. Pero eso no es nada comparado con lo que siente cuando finalmente llega la carta, porque Castaño ni siquiera contesta a lo que Azul le escribió. Me alegra tener noticias tuyas, empieza la carta, y me alegra saber que estás trabajando mucho. Parece un caso interesante, pero no puedo decir que eche de menos nada de eso. Aquí está la buena vida para mí. Me levanto temprano y pesco, paso un rato con mi mujer, leo un poco, duermo al sol, ninguna queja. Lo único que no entiendo es por qué no me vine aquí hace años. La carta continúa en ese tono durante varias páginas, sin mencionar ni una sola vez el tema de los tormentos y preocupaciones de Azul. Este se siente traicionado por el hombre que en todo tiempo fue como un padre para él. Y cuando termina la carta se siente vacío, como si le hubieran sacado el relleno a golpes. Estoy solo, piensa. Ya no hay nadie a quien pueda recurrir. A eso le siguen varias horas de abatimiento y autocompasión, durante las cuales Azul piensa una o dos veces que quizá le valdría más morirse. Pero finalmente sale de la depresión, porque Azul es un tipo sólido en general, menos dado a los pensamientos sombríos que la mayoría. Y si hay momentos en los que siente que el mundo es un lugar asqueroso, ¿quiénes somos nosotros para reprochárselo? Cuando llega la hora de la cena, incluso ha empezado a ver el lado positivo. Quizá sea ese su mayor talento. No que no se desespere, sino que nunca se desespera por mucho tiempo. Podría ser una buena cosa después de todo, se dice. Quizá sea mejor estar solo que depender de alguien. Azul piensa en esto durante un rato y decide que hay algo favorable en ello. Ya no es un aprendiz, ya no tiene un maestro por encima. Soy mi propio jefe, se dice. Soy mi propio jefe, no tengo que rendirle cuentas a nadie excepto a mí mismo. Inspirado por este nuevo enfoque, descubre que al fin ha encontrado el valor necesario para ponerse en contacto con la futura señora Azul. Pero cuando coge el teléfono y marca su número, no hay respuesta. Esto es una decepción, pero no sea Milana. Volveré a intentarlo en algún otro momento, se dice, pronto. Los días siguen pasando. Una vez más, Azul se pone a tono con negro, quizá incluso más armoniosamente que antes. Al hacerlo, descubre la inherente paradoja de su situación, porque cuanto más unido a negro se siente, menos necesita pensar en él. En otras palabras, cuanto más profundamente enredado está, más libre se siente. Lo que le hunde no es la implicación, sino la separación. Porque solo cuando Negro parece distanciarse, tiene él que salir a buscarle, y esto lleva mucho tiempo y esfuerzo, por no hablar de lucha. En los momentos en que se siente más próximo a Negro, sin embargo, puede incluso empezar a llevar una apariencia de la vida independiente. Al principio no es muy osado en lo que se permite hacer, pero incluso así lo considera una especie de triunfo, casi un acto de valentía salir a la calle, por ejemplo, y andar arriba y abajo de la manzana. Por pequeño que parezca, este gesto le llena de felicidad, y mientras sube y baja por la calle Naranja con ese agradable tiempo primaveral, se alegra de estar vivo, como lo ha hecho desde hace años. A un extremo hay una vista del río, la bahía, los rascacielos de Manhattan, los puentes. Azul encuentra bellísimo todo eso, y algunos días hasta se permite sentarse varios minutos en uno de los bancos y mirar a los barcos. En la otra dirección está la iglesia y a veces Azul se sienta en el pequeño jardín de hierba durante un rato, estudiando la estatua de bronce de Henry Ward Beecher. Dos esclavos se agarran las piernas de Beecher, como suplicándole que le ayude, que les haga libres al fin. Y en la pared de ladrillo que está detrás hay un bajorrelieve de porcelana de Abraham Lincoln. Azul no puede remediar sentirse inspirado por estas imágenes, y cada vez que acude al jardín de la iglesia, su cabeza se llena de nobles pensamientos acerca de la dignidad del hombre. Poco a poco se vuelve más audaz en su deambular, Estamos en 1947, el año en que Jackie Robinson empieza a jugar con los Dodgers, y Azul sigue sus progresos atentamente, recordando el jardín de la iglesia y sabiendo que hay algo más en ello que simplemente béisbol. Una luminosa tarde de un martes de mayo, decide hacer una excursión de Ebbets Fields, y cuando deja atrás a Negro en su habitación en la calle Naranja, encorvado sobre una mesa como de costumbre, con su pluma y sus papeles, no siente ningún motivo de preocupación. Seguro de que todo será exactamente igual cuando regrese. Coge el metro, se roza con la multitud y se siente lanzado hacia una sensación de inmediatez. Mientras toma asiento en el estadio, le choca la nítida claridad de colores que le rodean: la hierba verde, la tierra marrón, el balón blanco, el cielo azul. Cada cosa es distinta a todas las demás, totalmente separada y definida, y la simplicidad geométrica del dibujo le impresiona con su fuerza. Viendo el partido, le resulta difícil apartar los ojos de Robinson, constantemente atraído por la negrura de su cara, y piensa que debe necesitarse mucho valor para hacer lo que él está haciendo, estar solo delante de tantos desconocidos, con la mitad de ellos, sin duda, deseándole la muerte. Mientras el partido continúa, Azul se descubre vitoleando todo lo que hace Robinson. Y cuando el Negro gana una base en la tercera entrada, Azul se pone de pie. Y más tarde, en la séptima, cuando Robinson dobla contra la pared de la izquierda, él aporrea la espalda del hombre que tiene al lado, de pura alegría. Los Dodgers sacan la novena con un bombo de sacrificio, y mientras Azul sale arrastrando los pies por el resto de la gente y se dirige a su casa, se le ocurre que Negro no le ha pasado por la cabeza ni una sola vez. Pero los partidos son solo el principio. Ciertas noches, cuando Azul tiene claro que Negro no irá a ninguna parte, se va a un bar no lejos de allí a tomarse una o dos cervezas, disfrutando de las conversaciones que a veces tiene con el barman, que se llama Rojo, y tiene un extraño parecido con Verde, el barman del caso Gris de hace tanto tiempo. Una furcia de aspecto desaliñado que se llama Violeta frecuenta el bar, y una o dos veces Azul consigue emborracharla lo suficiente como para que ella le invite a su casa, que está a la vuelta de la esquina. Azul sabe que le agrada bastante porque ella nunca le cobra, pero también sabe que eso no tiene nada que ver con el amor. Ella le llama cielo y su carne es suave y abundante, pero siempre que se toma una copa de más se echa a llorar, y entonces Azul tiene que consolarla y secretamente se pregunta si vale la pena. Su sentimiento de culpa hacia la futura señora Azul es escaso, sin embargo, ya que justifica estas sesiones con Violeta comparándose a sí mismo con un soldado que está haciendo la guerra en otro país. Cualquier hombre necesita un poco de consuelo, especialmente cuando mañana le puede tocar a él. Y además, él no es de piedra, se dice. Con mucha frecuencia, sin embargo, Azul pasa de largo por el bar y se va al cine que está a varias manzanas de allí. Ahora que el verano se acerca y el calor empieza a ser molesto en su cuartito, resulta refrescante sentarse en el cine fresco y ver la película. A Azul le gustan las películas, no solo por las historias que le cuentan y las hermosas mujeres que puede ver en ellas, sino por la oscuridad del local y el hecho de que las imágenes que aparecen en la pantalla son de alguna manera como los pensamientos que aparecen dentro de su cabeza cuando cierra los ojos. Es más o menos indiferente a la clase de películas que ve, a que sean comedias o dramas, por ejemplo, o a que estén rodeadas en blanco y negro por el color. Pero siente una especial debilidad por las películas de detectives, ya que hay una relación natural, y esas historias siempre le enganchan más que las otras. Durante esa época había varias de esas películas y todas le gustan: La Dama del Lago, Ángel o Diablo, Senda Tenebrosa, Cuerpo y Alma, Persecución en la Noche, etc. Pero para Azul, hay una que destaca del resto y le gusta tanto que vuelve a la noche siguiente para verla otra vez. Se llama Retorno al Pasado. El protagonista es Robert Mitchum, haciendo el papel de un ex detective que intenta empezar una nueva vida con un hombre falso en un pueblo. Tiene una novia, una dulce chica campesina que se llama Ann, y dirige una gasolinera con ayuda de un muchacho sordomudo, Jimmy, que le es absolutamente fiel. Pero el pasado alcanza a Mitchum, y es poco lo que él puede hacer para evitarlo. Hace años le habían contratado para buscar a Jane Greer, la amante del gánster Kirk Douglas, pero cuando la encontró se enamoraron y huyeron para vivir en secreto. Una cosa llevó a la otra, hubo dinero robado, se cometió un asesinato, y finalmente Mitchum recobró el juicio y dejó a Greer, comprendiendo al fin la gravedad de su comportamiento. Ahora Douglas y Greer lo están chantajeando para que cometa un delito, lo cual en realidad no es más que una estratagema, porque cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo, comprende que planean endosarle otro asesinato. Luego, se desarrolla una complicada historia, con Mitchum intentando desesperadamente salir de la trampa. En un momento dado, regresa al pueblo donde vive. Le dice a Anne que es inocente y la convence de nuevo de que la ama. Pero es demasiado tarde, y Mitchum lo sabe. Hacia el final, consigue persuadir a Douglas de que entregue a Greer por el asesinato que cometió. Pero en ese momento, Greer entra en la habitación, saca tranquilamente una pistola y mata a Douglas. Le dice a Mitchum que están hechos el uno para el otro, y él, fatalista hasta el final, parece estar de acuerdo. Deciden escapar juntos, pero cuando Greer va a hacer el equipaje, Mitchum coge el teléfono y llama a la policía. Se meten en el coche y se van, pero pronto llegan a una barrera policial en la carretera. Greer, al ver que ha sido traicionada, saca la pistola de su bolso y le pega un tiro a Mitchum. Entonces la policía abre fuego sobre el coche y Greer muere también. Después de eso hay una última escena. A la mañana siguiente, en el pueblo de Bridgeport, Jimmy está sentado en un barco delante de la gasolinera. Ian se acerca y se sienta a su lado. «Dime una cosa, Jimmy», le dice. «Tengo que saber esto. ¿Huía con ella o no?» El muchacho piensa un momento, tratando de decidir entre la verdad y la bondad. ¿Es más importante salvaguardar el buen nombre de un amigo o salvar a la chica? Todo esto sucede solo en un instante. Mirando a la chica a los ojos, asiente con la cabeza, como diciendo que sí, que él estaba enamorado de Greer después de todo. Ann le palmea en el brazo y le da las gracias. Luego va a reunirse con su antiguo novio, un policía local honradísimo que siempre despreció a Mitchum. Jimmy mira el rótulo de la gasolinera con el nombre de Mitchum. Le hace un pequeño saludo amistoso y luego media vuelta y se aleja por la carretera. Es el único que sabe la verdad y nunca la dirá. Durante los días siguientes, Azul le da muchas vueltas en la cabeza a esta historia. Es una buena cosa, piensa, que la película acabe con un sordo mudo. El secreto está enterrado y Mitchum seguirá siendo un forastero, incluso después de su muerte. Su ambición era bien sencilla: convertirse en un ciudadano normal en un pueblo americano normal, casarse con una chica de la casa de al lado, vivir una vida tranquila. Es extraño, piensa Azul, que el nombre de Mitchum elige para sí es Jeff Bailey. Es notablemente parecido al nombre de otro personaje de una película que vio el año anterior con la futura señora Azul, George Bailey, interpretado por James Stewart en Qué bello es vivir. Esa historia también trata de la América provinciana, pero desde el punto de vista opuesto, las frustraciones de un hombre que se pasa toda la vida tratando de escapar, pero al final llega a comprender que su vida ha sido buena, que ha hecho siempre lo que debería hacer. Al Bailey de Mitchum sin duda le gustaría ser el Bailey de Stewart, pero en su caso el hombre es falso, producto de una ilusión. Su verdadero nombre es Markham, o como Azul lo pronuncia para sí, marcado. Y esa es la cuestión. Ha quedado marcado por el pasado y cuando eso sucede, nada se puede hacer. Cuando pasa algo, piensa Azul, continúa pasando siempre. No se puede cambiar nunca. Nunca puede ser de otra manera. Azul empieza a sentirse perseguido por ese pensamiento, porque lo ve como una especie de advertencia, un mensaje que viene de su interior. Y por mucho que intente apartarlo, la oscuridad de ese pensamiento no le abandona. Una noche, por tanto, Azul coge al fin su ejemplar de Walden. Ha llegado el momento, se dice, y si no hace un esfuerzo ahora, sabe que no lo hará nunca. Pero el libro no es ágil. Cuando Azul empieza a leer, se siente como si estuviera entrando en un mundo extraño, andando trabajosamente por pantanos y matorrales, trepando por laderas pedregosas y riscos traicioneros. Se siente como un prisionero haciendo marchas forzadas, y su único pensamiento es huir. Le aburren las palabras de Turo y le resulta difícil concentrarse. Lee capítulos enteros y cuando llega al final se da cuenta de que no ha retenido nada. ¿Por qué querría nadie irse a vivir solo en un bosque? ¿Qué significa todo eso de plantar judías y no beber café ni comer carne? ¿Por qué todas esas interminables descripciones de pájaros? Azul pensaba que le iban a contar una historia, o por lo menos algo parecido a una historia. Pero eso no es más que palabrería, una interminable perorata acerca de nada. Pero sería injusto culparle. Azul nunca ha leído mucho de nada excepto periódicos y revistas y alguna que otra novela de aventuras cuando era niño. Se sabe que incluso lectores asiduos y elevados han tenido problemas con Walden, y una figura como Emerson, ni más ni menos, escribió una vez en su diario que leer a Turo le hacía sentirse nervioso y desdichado. En honor de Azul, hay que decidir que no ceja. Al día siguiente, empieza de nuevo, y esa segunda travesía es algo menos accidentada que la primera. En el tercer capítulo encuentra una frase que al fin le dice algo. Libros hay que leerlos tan pausada y cautelosamente como fueron escritos. Y de pronto entiende que el truco está en ir despacio. Más despacio de lo que ha ido nunca con las palabras. Esto ayuda hasta cierto punto, y algunos pasajes empiezan a resultar más claros. El asunto de la ropa al principio, la batalla de las hormigas rojas y las hormigas negras, la argumentación contra el trabajo. Pero Azul sigue encontrándolo arduo, y aunque de mala gana reconoce que quizá Turo no sea tan estúpido como él había pensado, empieza a sentir rencor hacia Negro por haberle sometido a esa tortura. Que no sabe es que si encontrara la paciencia necesaria para leer el libro con el espíritu que pide, toda su vida empezaría a cambiar. Y poco a poco llegaría a una total comprensión de su situación, es decir, de Negro, de Blanco, del caso, de todo lo que le concierne. Pero las oportunidades perdidas forman parte de la vida, igual que las oportunidades aprovechadas, y una historia no puede detenerse a lo que podría haber sido. Enojado, tira el libro, se pone el abrigo porque ya estamos en otoño y sale a tomar el aire. No tiene ni idea de que ese es el principio del fin, porque algo está a punto de ocurrir y una vez que ocurra, nada volverá a ser lo mismo. Se va a Manhattan, alejándose de Negro más que en ninguna ocasión anterior, desahogando su frustración con el movimiento, confiando en calmarse, agotando su cuerpo. Camina hacia el norte, solo con sus pensamientos, sin molestarse de mirar lo que le rodea. En la calle 26, ese se le desata el cordón del zapato izquierdo, y es precisamente entonces cuando se agacha para atárselo, tomando sobre una rodilla, cuando el cielo se le viene encima. Porque justo en ese momento ve a la futura señora Azul. Mire por la calle, cogida con los dos brazos del brazo derecho de un hombre, al que Azul no ha visto nunca. Y le sonríe radiante, absorta en lo que el hombre le está diciendo. Durante varios momentos Azul está tan desconcertado que no sabe si agachar la cabeza aún más para ocultar su cara o levantarse para saludar a la mujer que ahora comprende, con un conocimiento tan repentino e irrevocable, que nunca será su esposa. No consigue ni una cosa ni la otra. Primero baja la cabeza, pero un segundo más tarde descubre que quiere que ella le reconozca, y al ver que no será así, dado que está completamente concentrada en la conversación de su compañero, Azul se levanta bruscamente de la acera cuando ellos están a menos de 2 metros de él. Es como si un espectro se hubiera materializado de pronto delante de ella, y la futura esposa de Azul lanza un gritito incluso antes de ver quién es el espectro. Azul, dice su nombre, con una voz que a él mismo le parece extraña. Y ella se para en seco. Su cara expresa el susto de ver a Azul. Luego, rápidamente, su expresión pasa del susto a la cólera. ¡Tú!, le dice. ¡Tú! Antes de que él tenga oportunidad de decir una palabra, ella se suelta del brazo de su compañero y empieza a porrear el pecho de Azul con los puños chillando como una loca, acusándole de un espantoso crimen detrás de otro. Lo único que Azul puede hacer es repetir su nombre una y otra vez, como tratando desesperadamente de distinguir entre la mujer que ama y la fiera salvaje que le está atacando. Se siente totalmente indefenso mientras el ataque continúa. Empieza a recibir cada nuevo golpe como un justo castigo a su comportamiento. Pero el otro hombre pronto pone fin a la escena, y aunque Azul tiene la tentación de darle un puñetazo, está demasiado aturdido para actuar con rapidez. Antes de que se dé cuenta, el hombre se ha llevado a la llorosa ex futura señora Azul calle abajo y han torcido la esquina. Y ahí acaba todo. Esta breve escena, inesperada y devastadora, trastorna a Azul por completo. Cuando recobra la compostura y consigue llegar a casa, se da cuenta de que ha tirado su vida por la borda. No es culpa de ella, se dice, deseando culparla, pero sabiendo que no puede hacerlo. Que ella supiera, él podría estar muerto. ¿Cómo reprocharle que desee vivir? Azul nota que los ojos se llenan de lágrimas. Pero más que dolor, siente rabia contra sí mismo por ser tan idiota. Ha perdido cualquier oportunidad que podía haber tenido de ser feliz. Y en ese caso, no sería erróneo afirmar que este es verdaderamente el principio del fin. Azul sube a su cuarto en la calle Naranja, se tumba en la cama y trata de sopesar las posibilidades. Finalmente se vuelve de cara a la pared y se encuentra con la fotografía del forense de Filadelfia, Oro. Piensa la tristeza del caso sin resolver, el niño enterrado en una tumba sin nombre. Y mientras estudia la mascarilla del pequeño, empieza a darle vueltas a una idea en la cabeza. Quizá haya maneras de aproximarse a Negro, piensa, mientras que no le delaten. Dios sabe que tiene que haberlas. Pasos que se pueden dar, planes que se pueden poner en marcha, quizá dos o tres al mismo tiempo. Lo demás no importa, se dice. Es hora de volver la página. Blanco tiene que recibir su siguiente informe en 2 días, así que se sienta a escribirlo ahora con el fin de echarlo al correo al tiempo. Durante los últimos meses, sus informes han sido sumamente crípticos, únicamente un párrafo o dos, ofreciendo los hechos desnudos y nada más. Esta vez no se desvía de ese modelo. Sin embargo, al final de la página, intercala un oscuro comentario como una especie de prueba, confiando en provocar algo más que el silencio por parte de Blanco. Negro parece enfermo. Me temo que tal vez esté muriendo. Luego mete el informe en el sobre, diciéndose que eso es solo el principio. 2 días más tarde, Azul va por la mañana temprano a la oficina de correos de Brooklyn, un edificio con un gran castillo desde el cual se divisa el puente de Manhattan. Todos los informes de Azul han sido dirigidos al apartado de correos 1001. Y ahora se acerca a él como por casualidad, pasando despacio por delante y mirando disimuladamente dentro para ver si el informe ha llegado. Sí, o por lo menos hay una carta allí. Un solitario sobre blanco inclinado en un ángulo de 45 grados dentro del estrecho buzón. Y Azul no tiene ningún motivo para sospechar que no sea su carta. Luego empieza un lento paseo circular por la zona, decidido a permanecer allí hasta que aparezca Blanco o alguien que trabaje para él. Los ojos fijos en la enorme pared cubierta de buzones numerados, cada uno con una combinación diferente, cada uno conteniendo un secreto diferente. La gente va y viene, abre los buzones y los cierra, y Azul continúa deambulando en círculo, deteniéndose de vez en cuando en algún punto al azar, continuando luego su vuelta. Todo le parece marrón, como si el tiempo otoñal del exterior hubiera penetrado en la sala, y el lugar huele agradablemente a humo de cigarro puro. Después de varias horas empieza a tener hambre, pero no cede a la llamada de su estómago, diciéndose que es ahora o nunca y por lo tanto manteniéndose firme. Azul observa a todos los que se aproximan a la pared de los buzones, concentrándose en cada persona que se detiene en las proximidades del 1001, consciente de que si no es Blanco quien viene a recoger los informes, podría ser cualquiera, una anciana, un niño, y consecuentemente no debe dar nada por sentado. Pero todas esas posibilidades quedan en nada, porque nadie toca el buzón, aunque Azul momentánea y sucesivamente urde una historia para cada candidato que se acerca, tratando de imaginar qué relación podría tener una persona con Blanco o Negro, qué papel podría desempeñar en el caso él o ella, etc. Se ve obligado a desecharlos uno por uno a la nada de la que salieron. Muy poco después del mediodía, en un momento en que la oficina de correos empieza a llenarse, un tropel de gente que viene apresuradamente durante la hora del almuerzo para echar cartas, comprar sellos, ocuparse de este tipo de asuntos. Un hombre con una máscara en la cara entra por la puerta. Azul no se fija en él al principio con tantas personas pasando por la puerta al mismo tiempo. Pero cuando el hombre se aparta del gentío, empieza a dirigirse a los buzones numerados. Azul finalmente ve la máscara. Una máscara de las que los niños llevan en Halloween, hecha de goma y representado un espantoso monstruo de tajos en la frente, ojos sanguinolentos y colmillos. El resto de su persona es absolutamente corriente. Abrigo de tweed gris, bufanda roja volviéndose el cuello. Y Azul intuye en ese primer momento que el hombre que está atrás de la máscara es Blanco. Mientras el hombre continúa andando hacia la zona del buzón 1001, esta instrucción se convierte en convicción. Al mismo tiempo, Azul siente que el hombre no está allí realmente, que aunque sabe que le está viendo, es más que probable que él sea el único que le ve. En este punto, sin embargo, Azul se equivoca, porque mientras el enmascarado continúa cruzando el vasto suelo de mármol, Azul ve a varias personas señalándole y riéndose, pero no sabe si esto es mejor o peor. El enmascarado llega al buzón 1001, gira la rueda de la combinación hacia atrás, hacia adelante y nuevamente hacia atrás, y abre el buzón. En cuanto a Azul ve que este es definitivamente su hombre, empieza a avanzar hacia él, no muy seguro de lo que piensa hacer, pero en el fondo, sin duda, con la intención de asirse y arrancarle la máscara de la cara. Pero el hombre está demasiado alerta. Y una vez se ha metido el sobre en el bolsillo y ha cerrado el buzón, lanza una rápida ojeada a su alrededor. Ve que Azul se aproxima y echa a correr, dirigiéndose a la puerta lo más deprisa que puede. Azul corre tras él, esperando arrancarle por detrás, pero se queda momentáneamente atrapado por una maraña de gente en la puerta, y cuando consigue atravesarla, el hombre enmascarado está debajo de las escaleras de dos en dos, aterrizando en la acera, corriendo por la calle. Azul continúa su persecución, incluso le parece que está ganando terreno, pero entonces el hombre llega a la esquina, donde casualmente el autobús está justo arrancando de una parada, y el hombre aprovecha la oportunidad y salta a bordo. Azul se queda en la estacada, sin aliento, ahí parado como un idiota. Dos días más tarde, cuando Azul recibe su giro postal por correo, finalmente hay una palabra de Blanco. Nada de tonterías, dice. Y aunque no es mucho, a pesar de todo, Azul se alegra de haberla recibido, contento de haber agrietado el fin del muro de silencio de Blanco. No se queda claro, sin embargo, si el mensaje se refiere al último informe o al incidente en la oficina de correos. Después de pensarlo un rato, llega a la conclusión de que da igual. De un modo u otro, la clave del caso está en la acción. Debe continuar desbaratando las cosas siempre que pueda, un poquito aquí, un poquito allá, picando cada adivinanza hasta que toda la estructura empiece a debilitarse, hasta que un día todo el maldito asunto se venga abajo.